Ser Podcast.
Ya sé que no todo el mundo está de acuerdo en que lo que pasó y sigue pasando en Ceuta sea solo una crisis migratoria. Y seguramente sea verdad, ¿eh? Porque ahí tenemos, bueno, tenemos elementos que tienen que ver con la geopolítica, obviamente con la política interna española, pero hoy, además de analizar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, el eco de las manifestaciones de ayer, bueno, y desde luego el hartazgo más que justificado de los vecinos de Ceuta, hoy creo que resulta indispensable recordar que la inmigración tiene por encima de todo un componente humanitario. Nadie abandona su casa, su país o su familia por gusto, lo hace por necesidad. Pero si alguien se la había olvidado, que es posible, casualidad que haya ocurrido precisamente hoy, la muerte de 80 personas cuando trataban de llegar a Canarias en un cayuco, bueno, pues eso nos lo recuerda de manera dramática. Luego podemos seguir hablando y discutiendo de lo que sea, ¿eh? Pero tengamos claro que hay muchas personas, muchísimas, y no me refiero a una operación masiva y planificada como la que se vivió a finales de julio en la frontera con Marruecos, no. Pero que hay muchas personas en el mundo que seguirán haciendo todo lo posible, incluso jugarse la vida, para intentar mejorar esa vida. Y nuestro reto, el reto de este primer mundo en el que habitamos, va a seguir siendo acertar en cómo gestionamos eso, en cómo casan la defensa y la protección de los intereses y los derechos propios, faltaría más, incluidas las fronteras, con la solidaridad, que también es indispensable. Ese reto no va a cambiar, gobierne quien gobierne. No va a cambiar. Por eso, más allá de aciertos o de errores en la gestión del tema, que los ha habido, de errores digo, lo que son discursos apocalípticos, lenguaje bélico, los insultos, el patriotismo de opereta y la siembra de odio, todo eso es lo último que necesitamos. Al menos yo lo veo así. Bienvenidos a La Ventana. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Chollín, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas. Amigo. ¿Qué tal tu verano? Que te lo he preguntado antes y has puesto una cara así como de rábano, diciendo, claro. Ay, un verano regular, ¿qué
sí,
te pasa?
Sí, no, pero ahora voy a fingir y voy a decir que no, que todo ha ido bien. No, cuando digo regular lo digo porque no me gustan muchas de las cosas que veo y que estamos empezando a entender como normales, ¿no? El hecho de que haya un montón de gente que sea capaz de manifestarse al lado de un grupo de nazis declarados y que eso no les chirríe. Hay un montón de cosas que están ocurriendo que, no sé, me hacen sentir que las cosas no van bien. Y sé que no, que debería ser más optimista, pero es que no, ¿qué quieres que hagas? Es que cada vez que pones las noticias te salen cosas
¿Cómo,
así.
¿Cómo has seguido y cómo has vivido todo el tema de Ceuta?
Pues mal, porque, claro, no sabes muy bien. A ver, creo que tiene como varias formas de verlo, ¿no? Por una parte está la del ciudadano que tiene la sensación de que efectivamente el Estado no está haciendo todo lo que debería hacer para solventar la crisis, que se dan versiones diferentes desde ministerios que tendrían que jugar juntos.
Eso es así, eso es una evidencia.
Eso es así. Luego, por otra parte, tienes que sabes que hay una parte del arco político que está aprovechando eso que ocurrió, que es una tragedia, que murieron, creo que son 114 personas, y lo están aprovechando para fomentar el odio hacia otra parte de la población, porque tenemos que tener claro que en Ceuta viven muchas personas que son de origen magrebí también y que son musulmanas también, y las manifestaciones que hemos estado viendo ayer, en muchas de ellas lo que se cantaba es España es cristiana, no musulmana. Entonces están excluyendo a esos ceutis que dicen defender en esas manifestaciones que se supone que se convocan por el pueblo ceutí. ¿Es por eso por lo que se convocan o se están convocando por esa pureza racial, ideológica? No sé. Hay demasiadas cosas que a mí se me escapan. No sabes el papel que ha tenido Marruecos, no sabes qué tiene que ver Estados Unidos ni Israel. Hay tantas cosas ahí y tanto odio, que es lo que más me preocupa, que uno pues no sabe muy bien qué pensar.
Pero tú has escrito un artículo en el programa donde dices que ese odio es un negocio.
Sí, sí, así lo siento, ¿no? Da la sensación de que...
Que sembrar el odio es un
negocio.
Eso es.
Durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a que una empresa muy grande termine ganando dinero vendiéndonos cosas que son nocivas, ¿no? Empresas como las que venden tabaco, las que venden alcohol, las empresas que se hacen también de muchísimo dinero con las apuestas, con la comida ultraprocesada, etcétera, etcétera, y como que lo aplaudimos, ¿no? Elon Musk es un tío al que la gente admira. Y lo admiran porque es muy rico, pero es muy rico ¿por qué, no? Y ahora lo que toca es rentabilizar el odio da dinero, entonces pues no hay ningún motivo para que ese tipo de gente que lo único que busca es tener cada vez más dinero no utilice el odio, pues eso, como yo lo decía en el artículo, ¿no? Como el nuevo Eldorado, ¿no? Están ahí para intentar sacar todo lo que puedan y después pues irán a por lo siguiente, pero mientras tanto lo que van a dejar es pues un reguero de... Pues eso, de problemas sociales en esa sociedad en la que han metido las zarpas.
Yo creo que tus inquietudes son compartidas por la mayoría de la gente sensata, que es capaz de ver no solamente el presente, sino el pasado. Yo, si los oyentes de la SER no escucharon ayer en directo a Julián Casanova en Hora 25, cuando le preguntaba a Sastre si tenía miedo, Julián ha estudiado los años 30, los años 40, aquellos que nos llevaron a la Gran Guerra, al Holocausto, a la ruptura de Europa. Pues dijo que sí, que tenía miedo.
No me extraña.
Efectivamente, las cosas nunca se repiten, pero él decía que hay muchas cosas que él ha observado, ha estudiado, ha investigado, que le riman con cosas que están pasando en estos momentos.
Y era una voz muy sensata, y creo que es también muy sensato, por lo menos, tener precaución. Intentar no verlo puede ser un problema. Verlo y denunciarlo, pues bueno, puede ser pesado, pero si sirve para intentar evitarlo, pues mira, mejor eso que no la inacción, ¿no?
Luego contaremos una historia de los clubes de fútbol de Alemania en la Bundesliga, que tiene que ver con eso, con la importancia de que no se olvide el pasado y lo que ocurrió, muy interesante. Pero ahora, mira, centrémonos en el tema de Ceuta. Llevamos toda la mañana, con la comparecencia del presidente del gobierno en el Congreso, hemos escuchado análisis y opiniones y reflexiones de todo tipo de nuestros compañeros de la sección de Nacional, de expertos, etcétera, etcétera. Pero mira, a esta hora de la tarde, que ha pasado una hora y pico desde que ha terminado el pleno del Congreso, más allá de todo lo que se ha dicho, el tema Marruecos, tal, 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 hemos elegido la voz de una periodista que se ha asomado en otras ocasiones aquí a la ventana, es una gran experta en redes sociales, y es ceutí, que claro, en estas circunstancias y este contexto, pues es un valor añadido. Ella escribió el pasado día 24 de agosto un artículo en El País que se titulaba Ceuta 2. Esta vez tiene que ser la última. Junto al desgarro por lo sucedido, ha aparecido un sentimiento de abandono alimentado por una gestión desastrosa. Eso lo escribió el 24 de agosto. Carmela Ríos, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de ánimo?
Bien, bien. Aquí, nada, en la lucha. Muy bien.
¿Sigues pensando lo mismo que escribiste hace poquito más de una semana?
Sí. Yo sigo pensando todo. Que decir, el corazón de ese artículo era básicamente reivindicar una movilización por parte de todos los poderes autonómico, nacional y europeo para evitar que esto se vuelva a producir. Y cuando hablo de esto, se refiere a esta crisis en todas sus dimensiones. La dimensión de drama migratoria, no hay que olvidar que hay 140 personas que han muerto, muchos de cuyos cadáveres no han sido enterrados en Ceuta porque nadie los reclamó, o Marruecos no dejó que pasaran, como Nico Castellano ha contado muy bien. Hay un drama social, hay un drama económico, económico, hay un drama emocional, porque esto es muy largo. Esto es como un tsunami que dura un 40 días para la gente de Ceuta, que ha visto cómo su realidad ha saltado por los aires completamente. La gente de Ceuta, que es gente solidaria, que está acostumbrada, sabe dónde vive, es acostumbrada a convivir con el fenómeno de la migración. Hay organizaciones locales, creo que Nico ha hablado estos días mucho, mucho de ellas. Hay un tejido social y después hay una solidaridad, y entre otras cosas, porque entre otras, el 50% de la población de Ceuta son musulmanes. O sea, tenemos una convivencia que no es marketing, es real. La gente convive entre las cuatro culturas con una gran tolerancia y un sincretismo que, visto desde la península, como los análisis políticos, resulta extravagante. Pero Ceuta es un sitio diferente. Quería preguntar si la persona que ha hablado, que no sé cómo se llama,
el Choyin,
ha estado en Ceuta. Si ha estado en Ceuta o
Sí, he estado en Ceuta, sí.
¿Por? Si ha podido ver esta realidad, pues yo creo que eso es un poco Ceuta. Ceuta es una ciudad difícil, conflictiva, en el sentido de que no es fácil de gestionar, pero es una ciudad donde todo el mundo sabe que la vivencia y la supervivencia, como dice el presidente de la ciudad, está en esa facilidad para convivir. Y a partir de ahí, lo que estamos viviendo, lo que están viviendo, más ellos que yo, que paso más tiempo en Madrid que en Ceuta, es básicamente una transformación, una mutación de tu vida diaria en toda su rutina. Y esto afecta a todos los ciudadanos.
¿Qué te ha parecido lo de hoy del Congreso? ¿Qué conclusión o con qué idea te quedas, Carmela?
Bueno, yo estoy deseando tener un tiempito para descargarme toda la intervención del presidente del Gobierno y cruzarla con todos los datos que teníamos en la prensa local del Faro sobre cómo la presión migratoria va aumentando en julio a raíz de la famosa sentencia del Supremo. Y especialmente a golpe de partido del Mundial, que eso no sé si se sabía, pero realmente había entradas que significativamente mayores que las de otros años, cuando había un partido y donde se montaba, yo qué sé, pues estaba todo el mundo un poco despistado, había pantallas gigantes en la frontera y había mayor presión. O sea, yo creo que hay tendría que mirar, y eso es un trabajo, pero yo tiendo a pensar que las cifras que manejaba la prensa local y las autoridades locales y las fuerzas de seguridad allí eran bastante mayores. O sea, que la previsión de que algo podía pasar, no en esta entidad y no en esta dimensión, era mayor.
Oye, Carmela, he recordado a los oyentes que eres una experta y una estudiosa de las redes sociales desde hace mucho tiempo, y de hecho te hemos invitado a La Ventana más de una vez para hablar sobre este asunto. En este tema concreto, en esta crisis, claro, hacerlo en genérico es complicado, pero te lo pregunto igual. ¿Qué papel están jugando las redes sociales? ¿Están sumando, están restando, están inflamando, están atemperando? ¿Qué dirías tú?
Bueno, yo diría que ahora, no en este, sino en todos los conflictos, y casi te diría que a partir de 2016 es muy difícil analizar un conflicto cualquiera que sea, o un proceso electoral también, si no hacemos una lectura en paralelo de toda esa actividad que se va moviendo en redes sociales. Las redes sociales han estado presentes en todas las fases de este proceso, es decir, en su preparación, y hay trabajos magníficos de análisis de redes sociales, y otros que vienen, que tienen que llegar. Hay una cantidad ingente de datos, hay un big data que sale de las redes sociales, que canalizado, estudiado, ordenado y observado, produce mucha información. Esto es lo que llamamos la investigación de fuentes abiertas, que se utiliza, por ejemplo, que se ha utilizado profusamente en los conflictos de Oriente Próximo, en la guerra en Ucrania. Bueno, pues este es otro caso, con lo cual, para la preparación para conocer los mecanismos humanos de porque hay un montón de personas que van a la frontera, cómo se organizan los grupos de Facebook, cómo se canalizan todas las comunicaciones privadas a través de WhatsApp. Eso tiene una narración, y eso es redes sociales. La segunda es la propia evolución del conflicto, donde las redes también van jugando sus papeles, porque se produce, digamos, un caudal de información muy, muy grande. Y ahora, la evolución es súper importante. Yo creo que el papel que están jugando las redes sociales, porque son una plataforma que utilizan todos los actores de este conflicto, o los actores de esta crisis. Yo he hecho un trabajo, por ejemplo, de navegar sobre algunos de los móviles o algunas de las cuentas de redes sociales de estos chavales, en su mayoría, y también mujeres y hombres más mayores, ¿no? Que han cruzado, para ver qué estaban contando desde sus redes sociales. Y ahí hay un relato paralelo, Carlas, un relato maravilloso, muy rico, que queda fuera del radar. Y ese es un relato, casi te diría, periodístico, que podríamos analizar. Pero también yo creo que atendiendo mucho a las redes sociales y viendo cómo, por ejemplo, todos los sectores ultras llevan desde el minuto uno extrema derecha, quiero decir, y no hablo de española, hablo de extrema derecha europea, hablo de extrema derecha americana, por ejemplo, que ha estado azuzando e informando de esa forma que, bueno, digamos que amplifica un conflicto que ya de por sí es bastante grande y lo que hace es que inflama emocionalmente los sentimientos. Bueno. Yo creo que en la era de la desinformación no es un patrón nuevo, es que lo hemos visto repetirse en todos los conflictos desde 2016 y esto pasa ahora. Y eso tiene unas consecuencias, de radicalización, tiene consecuencias de en cómo se van fortaleciendo los discursos del odio, cómo se empiezan a implantar en la conversación todos los marcos que hemos visto de esto ha sido Soros, la prensa culpable, etcétera, etcétera. Y de ahí viene un caudal de desinformación que explica, yo creo, que al menos en parte, una parte de la violencia y de ese odio que se va incrustando. Y además lo peor es que es un odio legitimado. O sea, que decir, es que parece que el hecho de que no estemos de acuerdo con lo que dice una cadena de televisión, un tertuliano, hace que alguien pueda pensar que tiene legitimidad para pegar un empujón en la calle.
Mira ayer,
al periodista que está haciendo el directo.
Mira ayer los periodistas de televisión española, por ejemplo, lo que pasó.
Exactamente. Sí. No solamente, ¿no? Yo creo que ha habido...
Ha habido más. Sí.
Claro, periodistas, compañeros de la Sexta que Ceuta han tenido... Y gente que lleva desde el minuto uno. Estoy pensando en Juanjo Cuellar, por ejemplo, que es un excelente periodista, que ha ido mil veces a Ceuta, cubrió la crisis desde el minuto uno y bueno, a alguien se le ocurrió pegar un empujón pensando aquello que era. Pero mira, eso es sobre el periodismo, pero hemos visto también el otro día otra escena que es muy, muy clara de cómo el odio envenena tanto a la gente. Este chico que era periodista del pueblo de Ceuta, uno de los diarios de allí, que recibió un manotazo de un ciudadano de Ceuta porque pensó que era un inmigrante. Le dijo, tú vete de aquí. Y el otro dijo, pero oiga, gilipollas. Y claro, ¿qué hace usted? Que yo soy de aquí. Claro. El odio es un problema... yo te diría geopolítico, pero en Ceuta es un veneno que acabaría con la ciudad.
Carmela,
y la gente de allí esto lo sabe.
Digo que, claro, justo una crisis como la que acaba de ocurrir y todo lo que estás contando que viene después, ¿tú crees que podría poner en riesgo esa convivencia que tú dices que hay en Ceuta entre ceutís?
A ver, yo creo que la gente de Ceuta somos muy conscientes de que el ADN de esta ciudad se sostiene, se solidifica en la convivencia de esas cuatro culturas y que si eso no se respeta, la ciudad no tiene una supervivencia. Primero porque tenemos una comunidad que es mayoritaria, que es la comunidad musulmana. Pero un musulmán está perfectamente integrado, se siente muy español, que esa es otra de las claves. El ceutí es muy español, porque a fuerza de ser cuestionada su españolidad, ellos no tienen ningún complejo respecto a otras ciudades donde te parece que si eres español eres un facha. Pues en Ceuta esto no funciona así. Hay que dejar los códigos de la política nacional e ir a Ceuta con otra mentalidad, porque es diferente. Ese es el tema.
Entonces ¿cómo sienten la frase esa de España cristiana no musulmana, que se canta en la manifestación?
Mira,
para apoyar
te voy a contar mi experiencia personal. Yo fui una de las personas que se coincidió con la, no con la extrema derecha, con neonazis en esa convocatoria que se hizo en el Congreso de los Diputados. Hace tres semanas, cuando la Federación de Municipios y Provincias no había convocado nada todavía, un grupo de ceutíes en Madrid me contactaron, amigos, me dijeron, oye, vamos a hacer algo, vamos a pedir concentrarnos y manifestarnos y tal por Ceuta. Pues dije, oye, pues fenomenal, yo apoyo y esta es civil, no hay partidos, no es apolítica, sí, fenomenal, y fuimos, y se organizó. Y ayer, y dos semanas después, bueno, pasó todo esto, y un día nos dijeron, oye, parece que agente de Núcleo Nacional viene. Vale. La pregunta es, ¿yo qué hago? ¿Me tengo que quedar en mi casa? ¿Lo del Núcleo Nacional me va a dejar a mí sin manifestarme? Pues me niego un rotundo, allá que fuimos un montón, no solamente de ceutíes de Madrid, sino de ceutíes de Madrid y de muchos amigos nuestros que vinieron a apoyarnos. Y fue maravilloso. ¿Qué es lo que se hizo con muy buen criterio? A las 8:35 se cerró la manifestación y se dio el acta a la policía. Y después lo que se quedó son esa gente que decía ese tipo de cosas. Yo te puedo decir que un tipo que dice eso no es de Ceuta. Porque un tipo que dice eso en Ceuta sería muy desgraciado. O sea, tú no puedes ir haciendo una nueva guerra, una nueva cruzada en Ceuta. Eso es imposible. Entonces, por sus palabras, los conocéis. Y ayer efectivamente, cuando nos retiramos los de Ceuta, lo que quedó fue personas que dijeron estas barbaridades que un ceutí jamás suscribirá, creo yo, o en su mayoría, y después los que provocaron esos incidentes.
Esas palabras y esos incidentes es lo último que necesitamos. Carmela Ríos, compañera, oye, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en la ventana, ¿eh? De verdad.
No, un placer como siempre.
Cuídate mucho. Pronto volvemos a hablar, cuando esto se calme un poquito, ¿vale?
Perfecto.
Venga,
muy bien.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.